Hola a todos, bienvenidos una semana más a Exhala Relax conmigo, Pat, un podcast de meditaciones guiadas para la salud física y mental. Esta semana quería compartiros un ejercicio que a mí personalmente me ayuda muchísimo. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me ocurre que en ciertos momentos de la vida me encuentro completamente saturada por satisfacer necesidades de terceras personas y mis propias necesidades se me olvidan literalmente. Estoy tan sumergida en esta dinámica que se automatiza y ni siquiera soy capaz de darme cuenta hasta que la situación se vuelve insostenible. Porque obviamente, si uno no atiende a sus necesidades, los problemas de salud o de ánimo están garantizados. Si te interesa el tema de hoy, te agradecería un like o una suscripción. Me son de gran ayuda. También siéntete libre de compartir el contenido con personas que creas que le pueda ayudar. Abajo en la descripción te dejo el enlace a mi canal de YouTube, a mi podcast, todas las plataformas en las que lo puedes escuchar. Te dejo también el enlace a mi blog, donde encontrarás recetas y cuidados basados en el Ayurveda. También te dejo mi Instagram. Todo, te lo dejo todo abajo. Muy bien, entonces, si te sientes identificado con este caos de tratar de complacer a todo el mundo, vamos a observar juntos la situación a ver qué sacamos en claro. Desde mi punto de vista, ocurren varias cosas. Una es que no sabemos decir que no, y la otra es que no ponemos límites coherentes. Mi vida va a ser un caos si lo único que hay detrás de mis decisiones es miedo, vergüenza, obligación, evitar la confrontación y un largo etcétera. Este tipo de comportamiento reprime nuestras necesidades y esto a la larga nos pasa factura. Hay una cosa que nunca falla y es clave para comprender qué nos pasa cuando no estamos bien. Todo lo que reprimamos, ya sean emociones, sentimientos, necesidades, ideas, deseos, lo que sea, acaba saliendo por una puerta trasera en forma de desequilibrio. El Ayurveda sostiene que comúnmente la causa de la enfermedad es la mente. Es un concepto muy amplio y complejo, pero resumido de manera muy simplificada, viene a decir que cuando la persona no actúa acorde a lo que piensa, se produce el desequilibrio físico y mental. Este concepto se puede relacionar con una ciencia relativamente moderna conocida como psicoinmunoneuroendocrinología, que se dedica al estudio de cómo la mente se relaciona con nuestro sistema nervioso, endocrino o inmune. Por ejemplo, se sospecha que la fibromialgia, entre otras causas, podría estar relacionada con una ansiedad elevada. Os comparto esto para que observemos la importancia que tiene hacer este tipo de ejercicios que nos ayudan a gestionar nuestras emociones y además nuestra ansiedad antes de que sea demasiado tarde. Mi experiencia me ha enseñado que no debemos posponer este tipo de trabajo hasta estar tan mal que no nos quede más remedio que acudir a un psicólogo o a un especialista. Tenemos que responsabilizarnos de nuestra mente y comprenderla. Por lo menos es lo que yo intento hacer y os quiero compartir. Este tipo de ejercicios a mí personalmente me ayudan a poner el foco en un problema concreto y así visualizar gráficamente aspectos específicos de mi estado mental. Hacer esto de manera guiada y tomándome mi tiempo me ayuda a la hora de decidir qué acciones específicas necesito realizar para mejorar mi situación actual. Y así evitar tomar decisiones rápidas, teñidas de ansiedad, miedo, ira, etcétera, que no hacen más que empeorar la situación. Por lo tanto, retomando el tema, decir que sí a todo trae caos a nuestra vida. Ha de haber un criterio racional detrás que nos guíe para discernir si nuestra respuesta a una petición externa ha de ser un sí o un no. Entonces, ¿cómo se dice no? Pues con asertividad y hechos. ¿Y qué hay que evitar? Principalmente, en mi opinión, reproches, retiradas y exceso de explicaciones. Empecemos por la asertividad y hechos. ¿Qué significa? Pues frases sencillas y factuales. Un ejemplo. Hoy no puedo recogerte del aeropuerto porque tengo trabajo que hacer, lo siento. Es claro y factual. A ver, dependiendo de la relación con esa persona, podemos explicar nuestros motivos con mayor o menor detalle. No es necesario parecer un robot sin emociones ni empatía. No queremos hacer daño a la otra persona ni parecer fríos y distantes. Solo queremos trasladarle nuestro no de manera clara. Por ejemplo, cariño, lo siento, no puedo invitarte otra vez a comer porque mi economía no me alcanza para ello. Si la tuya tampoco, podríamos vernos en un lugar más asequible o simplemente dar un paseo juntos. Estamos siendo considerados y decimos la verdad claramente. ¿Qué evitaremos? Pues primero, los reproches. ¿Qué significa? Pues echar en cara a la otra persona cosas del pasado con intención de querer tener la razón. Por ejemplo, no te voy a ir a recoger al aeropuerto. Siempre me lo pides a mí y estoy harta. Y luego, cuando yo te lo pido a ti, nunca puedes. Esto va a llevar a una discusión bilateral. Es decir, las dos partes van a entrar en guerra la una con la otra. Mientras que si somos claros y decimos, lo siento, no te puedo recoger del aeropuerto porque tengo trabajo. O no hay conflicto porque la otra parte acepta nuestro no, o se entra en guerra unilateral. Es decir, la otra persona se enfada, pero nosotros seguimos siendo asertivos y factuales sin dejar que la ira de la otra persona nos perjudique. Sé que no es nada fácil mantener la calma en situaciones como esta, pero es que el reproche de una situación pasada nunca funciona, porque cada persona tiene memorizada esa situación de una manera en su cabeza, y es imposible ceñirse a los hechos por propia definición. Únicamente se están intercambiando interpretaciones personales de un hecho pasado. Es que tú dijiste que tal que cual, eso es mentira, tú dijiste que sí esto que lo otro... Uf, eso es un fracaso absoluto. Y aún más si alguna de las personas involucradas es manipuladora. Es un drama total. Es por eso que todo conflicto debe ser tratado en el momento presente. Si algo no nos cuadra, se ha de decir en el momento en que se está dando. Si no, no puedo ser factual. Y lo más probable es que si esto ocurre a menudo, mi relación con esa persona se deteriore por culpa del rencor. Muy bien. Otro punto clave, como decía, es evitar la retirada. Por ejemplo, hoy no puedo ayudarte con tu proyecto de la escuela. Tengo muchas cosas que hacer. Pero a ver, ¿cuándo las de entregar? ¿Mañana ya? Bueno, puedo despertarme a las 5 de la mañana y hacértelo yo antes de que te vayas al colegio. Decimos que no, pero nos arrepentimos rapidísimo y acabamos diciendo que sí en condiciones surrealistas. Para estos casos en que entramos en pánico y nos es físicamente imposible decir que no, nos será muy útil escuchar el siguiente capítulo que publicaré de este podcast, que consistirá en una meditación de Yoga Nidra, donde trabajaremos desde el subconsciente a poner límites y nos ayudará a regular todas estas manifestaciones físicas que se producen en el momento de pánico cuando queremos decir que no. Ya sabes, el nerviosismo, el que te tiemble la voz o te tiemblen las manos, el que te suba a calor, que te pongas rojo, etcétera, etcétera. Esta meditación será un complemento perfecto al ejercicio que haremos hoy, así que te animo a suscribirte para no perdértela. Seguimos. Por último, evitaremos el exceso de explicaciones porque no soportamos que la otra persona nos pueda juzgar por haberle dicho que no. Por ejemplo, ay, no te he podido comprar el pan, no me dio tiempo, es que he tenido que ir a muchas tiendas y había mucha espera en todas y me he encontrado con mi tía Loli, que está fatal, y luego he comprado congelado y me tenía que ir a casa, etcétera, etcétera. Debemos entender una cosa clave aquí. Explicar cómo me ha ido la experiencia a otra persona no es un problema. La alarma salta cuando yo suelto toda esta retahíla de explicaciones para evitar que la otra persona se enfade conmigo o me juzgue. Incluso, en ocasiones, puedo inventar cosas que ni siquiera han ocurrido para añadir drama. Es como una tendencia a complicar el hecho en sí para que la otra persona sienta piedad de nosotros. Si este es nuestro caso, debemos comprender que tenemos todo el derecho a no llegar a todo. Somos humanos y tenemos límites de tiempo y energía. Si la otra persona se enfada, es posible que tenga una imagen de nosotros que quizá no corresponde con la realidad. Quizá esa persona nos ve como su sirvienta particular o como el que satisface todos sus deseos. En este caso es importante no alimentar más esa imagen que tienen de nosotros. Debemos mostrar nuestros límites. Genial. Llegados a este punto, sabemos ser asertivos, claros, nos hemos venido arriba, queremos ponerlo en práctica y decir que no a alguien. Y vaya, ha sido un desastre. La otra persona se ha enfadado, yo he vuelto a mis patrones de reproches, de retirada, etc. Sí, bueno, es probable que pase. No vamos a cambiar el funcionamiento de nuestra mente automatizada de un segundo para otro. Es algo que debemos poner en práctica de manera activa y consciente. Y por eso vamos a hacer unos ejercicios escritos para descubrir dónde hemos de poner estos límites y cómo. Si te está dando mucho palo escribir, de verdad que te animo a pasar ese punto y te aconsejo muchísimo que realices este ejercicio escrito porque te vas a sorprender la cantidad de cosas que llevas a tus espaldas. Verlo plasmado en un papel nos va a abrir los ojos. Este ejercicio lo puedes realizar una vez al mes o cada dos meses o cuando tú lo consideres para comprobar cómo vas evolucionando con respecto a poner límites. Venga, comenzamos el ejercicio escrito para descubrir nuestros límites y aprender a decir que no. Abajo te dejo un enlace a una guía para que hagas el ejercicio por tu cuenta si lo deseas, o si me estás viendo desde YouTube, en pantalla verás las instrucciones resumidas a medida que avancemos durante el ejercicio para orientarte si lo necesitas. Muy bien, pues coge un cuaderno, bolígrafo, y siéntate tranquilo, cómoda y cierra los ojos durante un momento. Observa tu respiración y trata que cada vez sea más profunda. Ve prolongando tu respiración. Relaja el cuerpo. Relaja la mente como si se tratara de un músculo. Ahora vamos a realizar tres respiraciones profundas. Inhala profundo. Exhala, relax. Inhala profundo. Exhala, relax. Inhala profundo. Exhala, relax. Manteniendo la concentración y la relajación, abre los ojos y ahora vamos a hacer una lista. Comienza anotando todas esas labores físicas o de gestión que te has asignado como responsable en tu día a día. También entran en esta categoría las cargas mentales, como por ejemplo la gestión escolar de los hijos o la gestión del hogar, que va más allá de hacer las tareas físicamente. Me refiero a la gestión mental de cuándo hay que hacer las cosas para que la cosa funcione. Te aconsejo que al menos estés 5 minutos escribiendo. Si acabas antes, sigue exprimiéndote la cabeza. Si no se te ocurre nada, ve moviendo tu atención a aspectos de tu vida concretos. Por ejemplo, con respecto al trabajo, la crianza de los hijos, el hogar, las amistades, los padres, ocasiones especiales, etc. Te dejo 5 minutos de silencio para que escribas concentrado tus labores físicas y de gestión. Si necesitas más tiempo, pon pausa. Si ya estás, ahora anota qué labores emocionales te has asignado. Por ejemplo, si eres un soporte emocional para un amigo, familiar o pareja. Si sientes que sobre ti recae la carga emocional de la pareja, la familia, el trabajo, tu grupo de amigos. O si eres el encargado de resolver los conflictos emocionales de algún ámbito de tu vida. A veces la tarea te consumirá tiempo concreto, como por ejemplo, hablar una hora con mi amigo por teléfono porque habitualmente se siente triste. Y otra será más abstracto, como mediar en los conflictos familiares para evitar que escalen. Piensa en todas las formas en las que durante el día prestas un soporte emocional. Te dejo 5 minutos de silencio. Si necesitas más tiempo, pon pausa. Si no, ahora vamos a clasificar cada tarea de la lista. Marca con un círculo las cosas que son indispensables que realices tú sí o sí. Pero con una sutileza. No marques las cosas que acabas haciendo porque nadie quiere hacer o compartir esa labor contigo. Marca solamente las cosas que dependen exclusivamente de ti. Sé completamente sincero y honesto contigo mismo. Te dejo 5 minutos de silencio para marcar las tareas en las que resultas completamente indispensable. Si necesitas más tiempo, pon pausa. Muy bien, entonces ahora empezamos a ver visualmente qué está ocurriendo. Observa la proporción que hay entre las tareas que has marcado como indispensables y el resto. ¿Qué observas? ¿Eres muy indispensable? ¿Realizas demasiadas tareas que puedes delegar? Te dejo 3 minutos de silencio para que observes con total sinceridad. Muy bien, ahora ha llegado el momento de poner límites. El siguiente paso consiste en observar cada tarea delegable y escribir si la deseas delegar y a quién o quiénes. Si la quieres compartir con otras personas, si la asumes voluntariamente con unas nuevas condiciones o si la dejas ir sin necesidad de delegarla. Sé completamente honesto contigo mismo. Evita caer en el patrón de no saber decir que no. Te dejo 5 minutos de silencio para que anotes tus decisiones. Si necesitas más tiempo, pon pausa. Muy bien, pues enhorabuena. Ahí tienes tu lista de límites que debes empezar a poner gradualmente para no perder tu salud. Ahora vas a asignar un valor de prioridad a cada límite. Por ejemplo, marca con un 1 al que te está causando más desequilibrio en tu vida, con un 2 a los que te gustaría solventar cuando el primero esté aclarado, o con un 3 a los límites que no te desgastan tanto. O realiza la clasificación que a ti más te resuene. Te dejo 5 minutos de silencio para que asignes un valor de prioridad a cada límite. Si necesitas más tiempo, pon pausa. Genial, pues ha llegado la hora de poner límites y atender a tus necesidades. Te aconsejo que vayas de uno en uno en orden de prioridad y permitas cierto tiempo para que se instaure antes de empezar a poner otro límite. Cuando decidas sobre qué límite vas a actuar, lo primero es tener una estrategia clara de lo que quieres expresar a todas las personas que se van a ver afectadas con este cambio, si es que las hay. Antes de reunirte con cada una de ellas, escribe en una hoja todo lo que quieres comunicar. Recuerda, hechos y asertividad. Transmite cuál es tu estado actual y por qué no puedes seguir encargándote de ello de manera clara, sencilla y escueta, evitando reproches. Trata de dejar claras tus necesidades a la otra persona. Esta preparación previa es muy útil para dejarnos las cosas claras a nosotros mismos y evitar desviarnos del tema principal. Poner límites no es nada fácil. Cada situación será única y debemos observarla con curiosidad. Es algo que hay que vivirlo, no lo vamos a poder evitar. El motivo por el que escribimos un guión de lo que queremos transmitir a la otra persona no es para dominar la conversación y garantizarnos el éxito. Es para vaciar nuestra cabeza y así, cuando hablemos cara a cara con esa persona, podamos estar atentos y observar qué es lo que realmente está ocurriendo a nivel sutil entre nosotros. Este tipo de comunicación es lo que verdaderamente va a permitir el cambio. Ya, para finalizar, te aconsejo que en una hoja limpia escribas de nuevo tus límites ordenados por prioridad y los vayas trabajando uno a uno como acabamos de ver. Bueno, esto es todo. Os dejo con vuestra lista, con vuestros pensamientos. Os mando mucho ánimo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.